consejos y obviamente mucha información útil. Estamos con él, nuestro compañero, vamos a decir, nuestro compañero columnista, Leonardo Villavicencio. Buenos días, Leonardo, ¿cómo estás?
Hola, Javier, buen día a todos y a todas. Feliz cumpleaños.
Bueno, muchas gracias, acá. Con Noelia estamos con los bizcochitos y las facturas. Tenemos collares y de flores,
cotillón. Me pusieron,
y cotillón. Cotillón con todo, así que estamos de festejo. Ahí te saludamos a vos también porque sos parte de la familia de Radio Nacional. Feliz cumpleaños bien, también,
gracias,
Leonardo.
Gracias.
Bueno, Leo, contanos un poquito sobre el tema que nos vas a desarrollar hoy.
Bueno, sí, habíamos hablado ya la vez pasada un poquito, por arriba hemos tocado el tema de la vacunación de los 11 años. Uh-huh. Y bueno, hay surgido muchas dudas al respecto, por eso necesitaba poder charlarlo de nuevo, uh-huh, para que quede muy claro. Nosotros tenemos una cobertura no ideal en los adolescentes de 11 años. Esto es en nivel mundial y a nivel nacional, y lógicamente nosotros estamos en la misma sintonía. Es una edad muy difícil para acercar a los adolescentes a los vacunatorios, que tiene diversas causas, ¿no? Si se quiere, o barreras, partiendo desde el desconocimiento muchas veces del equipo de profesionales que asiste a estos adolescentes, y también sabiendo que es una edad donde el control ya no es rutinario. Es decir, no es como en el niño o niña menor de 2 años o menor de 6 años, ya cuando en los adolescentes ya los controles son mucho mucho menores, ¿no es cierto? Entonces, dejar esta información es importante porque a los 11 años se reciben vacunas muy, muy importantes, como es la meningitis, la vacuna Membeo, que previene las enfermedades meningocócicas invasivas. Nosotros hace dos años lamentablemente tuvimos la pérdida de una adolescente de 11 años a causa de meningitis, que debía haber tenido la vacuna y no la tenía, y también murió su mamá. Entonces, para nosotros en la provincia del Chaco tenemos como una responsabilidad en poder llevar esta información. Si bien es importante decir que generalmente la edad de 11 años es una edad que históricamente en gran parte de América Latina y en el mundo se realizan las vacunaciones por ser una edad de captación, si se quiere, porque ya es una edad histórica donde recibían otras vacunas estos niños y niñas. Entonces se implementó también a partir del 2017 la vacuna de la meningitis a esa edad con el propósito de disminuir la aportación de la bacteria que causa la meningitis a nivel nasofaríngeo. Es decir, todos nosotros, los adultos y los adolescentes, en un 80% somos portadores de esa bacteria a nivel nasofaríngeo. Pero esa bacteria puede provocar también en el adolescente la enfermedad meningocócica, pero principalmente somos los que llevamos esa bacteria a los más chiquitos, a los lactantes. Entonces, con la vacunación tiene un efecto directo que previene obviamente su enfermedad, e indirecto previene la circulación de la bacteria, y con ello podemos cubrir también de una manera a los más chiquititos, a los menores de 2 años y menores de 5 años, que es quien en gran mayoría la bacteria afecta y causa muchas veces un desenlace fatal, porque la meningitis tiene un 20% de letalidad, entonces nosotros tenemos que trabajar fuertemente con esta edad. Eso en cuanto a meningitis, y la verdad hay que decirlo, en el 2018 esta vacuna se introduce en el 2017 y en el 2018 queda suspendida por falta en stock. Ustedes recordarán todos los reclamos de las personas, y con mucha razón, pero importante decir que a partir de fines del 2019 se volvió a incorporar, y entonces es algo que tenemos que celebrar, y tenemos que buscar esos niños y niñas que no han recibido, que hoy tienen hasta 14 años, detectarlos y realizarles esa vacunación. Sí. También es importante la vacuna del HPV. La vacuna del HPV son muchos los países que la tenemos, incluida en el calendario, y importante decirlo porque previene nada más y nada menos, como siempre digo, el cáncer de cuello de útero en las futuras mujeres, en las futuras mamás. Uh-huh. Se hace a los 11 años por un sentido de que esa es la edad que mejor efecto o mayor inmunidad causa. no tiene nada que ver con el inicio de las relaciones sexuales, para dejarlo en limpio, y tampoco tiene nada que ver si ya tuvo relaciones sexuales o no. Digo esto porque, como está dirigido para niñas que nacieron a partir del 2000, que hoy tengan hasta 20 años y no han recibido por calendario nacional las dosis, están todavía a tiempo y es importante que se las hagan. Entonces, y también se incorpora a partir del año 2017 en los varones.
Leonardo, porque, quería consultarte acerca de esta vacuna, porque hay mucha gente, incluso padres y madres, que creen que no es importante porque, como vos bien decías, se incorporó hace pocos años al calendario nacional de vacunación y obligatorio. Pero, ¿por qué es importante que se vacunen tanto niñas como niños? Porque hay quien dice, no, bueno, pero el HPV le da a las claro, nenas nomás, no importa. A mi hijo varón no lo vacuno.
Claro, hay una distinción, digamos, sí, en el medio, pero que, como vos decís, Clara, obviamente es importante que ambos sexos lo tengan, ¿no?
Claro, bien decían, y eso es que vos decís, que los varones le dan menos importancia a los papás para vacunar a varones, se notan los números. Por ejemplo, el año pasado cerramos con un 98% en primera dosis de HPV en mujeres y un 60% en varones. Cuando creíamos que al incluir varones significaría muchas veces esa equidad en el género, esa equidad en la prevención, pero bueno, no fue así. Y también tiene que ver en gran parte por lo que ustedes dicen, porque como relacionamos con el cáncer de cuello de útero, entonces lógicamente se cree no es importante en el hombre. Pero a decir en relación a esto, que también eso era cuando la vacuna era bivalente, es decir, prevenía solamente dos serotipos del HPV, el 11 y el 18, que son los causantes en un 95% de los cánceres de cuello de útero. Pero cuando pasamos a la vacuna tetravalente, es decir, se le agrega dos serotipos más del virus del HPV, que previenen al resto de las verrugas y también previenen el cáncer perianal, el cáncer de boca y el cáncer de pene. Entonces, bien, también es importante para el hombre. Y a la vez el efecto indirecto que tiene de protegerla a la mujer, para que no haya recibido, a aquella mujer que no haya recibido sus dosis, o para evitar el contagio, ¿no es cierto? Entonces, aparte de ser una equidad en el género y una equidad en materia de salud pública, también estamos protegiendo indirectamente al grupo que más sufre. No olvidemos que 100 mujeres anuales en un promedio se mueren en el Chaco por cáncer de cuello de útero. Entonces, es necesario ser solidarios y es necesario también pensar que el varón también puede sufrir las consecuencias de este tipo de cáncer y aparte puede prevenir el resto de las verrugas por HPV, que si bien no causan cáncer de cuello, pero causan estos cánceres que te nombré anteriormente.
Claro. En el caso de esta vacuna por HPV, ¿se debe repetir la dosis después de los 11 años o es una sola dosis?
A ver, el esquema son dos dosis para los menores de 14. Como decimos, como está incluida para todas las niñas nacidas a partir del 2000, aquellas que ya cumplieron 14 años, pasa a ser tres dosis. ¿Por qué? Porque se requiere más dosis para generar la misma inmunidad en la menor de 14. Entonces, pasando en limpio, a los 11 años son dos dosis separadas por 6 meses. Y si pasó esos 6 meses, no hay problema, se puede realizar igual. El problema es cuando la niña ya pasa y cumple 14 años e inicia el esquema, ya van a ser 3 dosis. Y ya se habla de un esquema de 0 al mes y a los 6 meses. O un esquema acelerado también, que cada vacunador se le puede ofrecer para poder terminar rápido el esquema. En cuanto al varón, pasa lo mismo. Ahora ya tenemos varones de hasta 14 años que no han recibido su dosis. Entonces, varón que cumpla ya 14 años, en vez de 2 dosis, como en la mujer, hoy y a los 6 meses, serían 3 dosis también. Entonces, a sabiendas de esto, nosotros, a través de ustedes, obviamente, como siempre, invitamos a que los papás y las mamás puedan corroborar en el carnet de vacunas de sus hijos o hijas y puedan ver que se acrediten las dos dosis como mínimo, y en caso que no sea así, poder asistir a cualquier servicio de salud para recibir la dosis correspondiente. Pero también es algo importante y es necesario destacar. La tasa de deserción es la que llamamos cuando hay un alto porcentaje en la primera dosis y decae en la segunda dosis al 50%. Eso quiere decir que muchas veces me doy la primera y la segunda ya no me la doy. Entonces, eso es hacer agua, eso es hacer nada, porque no hay evidencia científica de que con una dosis pueda generar la inmunidad suficiente para prevenir los tipos de cánceres. Por eso es necesario tener las dos dosis como mínimo, porque se da mucho. El año pasado tuvimos más del 95% en primera dosis en mujeres y un 60% en segunda. Así que ese restante del 30% quedó sin protección.
¿Y tienen la posibilidad de hacer esa segunda dosis después de los 6 meses?
Sí, claramente. Si inició antes de los 14 años, tranquilamente se hace la segunda dosis. Y bueno, si inició después de los 14, ya serían 3 dosis, que habría, si tiene una sola, lógicamente se puede hacer las 2 dosis faltantes con 2 meses de diferencia entre ambas.
Bien. Una opción es ponerse en el calendario del celular, ¿viste?
Claro,
la fecha.
Tenerlo tranquilo, claro.
Entonces uno se va acordando cuando pasan los 6 meses.
Bueno, sí, uno también a veces se pone a pensar y también te das cuenta, digamos, la importancia de este tipo de información que tienen que tener los chicos, fundamentalmente. Cuando hablamos de vacunación y los padres, obviamente, de lo fundamental que es para la vida del adolescente. Entonces, Leo, ¿dónde la gente puede asesorarse o puede tener más información? ¿O es necesario que me vaya, o yo, padre, me vaya, o la madre vaya con el carnet a un vacunatorio y simplemente se disipan todas las dudas ahí?
Es importantísima tu pregunta, Javier, porque los papás y las mamás deben saber que existen sitios oficiales con fundamentos científicos y estudios detrás donde te pueden dar la información fidedigna. Esto es lo más básico que tenemos, por ejemplo, la DICEI, así como suena, DI, C de casa, EI. Eso significa Dirección Nacional de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles, que es de donde depende nuestro departamento del Ministerio de Salud de la Nación, y ahí van a poder encontrar toda la información para cada etapa de la vida, para qué es una vacuna, cuántas dosis son, a dónde debo recurrir, hasta hay una georreferenciación de los distintos vacunatorios que tengo cerca de mi casa. Entonces, si no tengo internet, no tengo la posibilidad de buscarla, esto se lo puede buscar hasta en el celular, puedo dirigirme a cualquier vacunatorio más cercano a mi domicilio, que todos los vacunadores están preparados y capacitados para poder sondear esas dudas que tengan. Pero también decirles esto, chicos, la edad de 11 años también es muy difícil, porque en esa edad el niño ya, o la niña, o el preadolescente, o el adolescente, ya se considera muchas veces tomador de decisión, ¿no es cierto? Muchas veces se le empaca, como decimos acá, a sus papás, y muchos papás y mamás caen rendidos a sus pies. Entonces, obviamente, ellos no van a tener la capacidad de discernir la importancia de un futuro sin HPV o no morir por meningitis, lógicamente, porque no tienen esa madurez, si se quiere, para tomar esas decisiones. Entonces, cuando los padres tenemos que ser más precisos y firmes en esta convicción. Y aparte también porque a los 11 años está estudiado científicamente de que muchas veces ese niño o niña sufre de alguna manera en la vacunación el síndrome del quickie, le llamamos nosotros, que es el terror que tienen a esa edad de vacunarse, y muchas veces se sienten descompuestos o hasta tienen una posible descompensación, pero solamente, y está estudiado en el mundo, que es por ese miedo que tienen a esa edad de recibir la vacuna. Y eso también, si se quiere, es una de las causas de que me doy la primera y para la segunda dosis ya no vuelvo.
Leonardo, si querés, en algún momento de esta columna podemos hablar de eso, del miedo a las vacunas y de cómo hablar con los chicos.
Como las agujas.
yo he sido una gran temerosa de las vacunas.
Yo miraba para el otro lado.
No, yo he maltratado mucha gente. pero podemos hablar de eso. ¿Cómo hablar con los chicos? ¿Cómo convencerlos? ¿Cómo explicarles lo que va a suceder? Porque hay padres que no dicen nada y los hacen entrar y bueno, y ahí se encuentran con lo que está pasando, ¿no? Así que bueno, nos gustaría que después nos cuentes también de eso, si te parece, Leonardo.
Sí, por supuesto, son técnicas estudiadas que uno puede llevar adelante, que uno las comenta con los docentes, que son también quienes tienen que impartir esta información para llevárselas. Estamos trabajando en eso, nosotros estamos planeando una estrategia de adolescencia saludable que se va a dar a conocer este mes a través del Ministerio de Salud. Va a ser un trabajo conjunto con los docentes y con otros actores sociales que nos puedan brindar una mano en esto, porque nosotros, nuestra idea es revertir este número no óptimo en coberturas y poder de alguna manera recuperar todos esos esquemas y empezar desde aquí en más a no tener en 10 años cualquier tipo de cánceres relacionado a esta vacuna. Y es una vacuna tan preciada, una vacuna que sale tanto dinero, que cada dosis cuesta 8.000, 9.000 pesos, y que nosotros la tenemos gratuita, y que es para todos y todas a partir de esas edades que les nombré. Entonces, es necesario valorarla. ¿Y saben por qué, si se quiere, no es una vacuna tan buscada o tan deseada, o no valoro su importancia? Porque el cáncer de cuello de útero, o el cáncer de pene, o el cáncer de ano o de boca, se ve de aquí a 10 años, 15 años, 20 años. No es una enfermedad que la estoy viendo ahora, que la estoy sufriendo ahora, como por ejemplo cuando pasa con otras enfermedades o con otras enfermedades que tengo tanto miedo, como la de la gripe, la del coronavirus, qué sé yo. Ya busco porque hay una amenaza latente a la enfermedad, y en cambio, como esta es una enfermedad silenciosa y lógicamente aparece luego de tantos años, entonces no hay esa necesidad en el colectivo, en el pensamiento colectivo, de realizarse la vacunación. Pero por eso es nuestro trabajo poder decir lo que pasará en un futuro si no los vacuna.
Leonardo, bueno, muchísimas gracias, porque la verdad, como dice Noelia, hay muchos temas para hablar y sería buenísimo seguir desandando, seguir hablando de estas cosas, y bueno, te esperamos la semana que viene, como siempre.
Pero por supuesto, ahí hablaremos entonces de los miedos y de las estrategias.
Sí, más vale, vamos a ir sacando todas las cosas, vamos a ir mitigando muchas cosas, vamos a ir tirando muchos mitos, porque muchas veces, y la mayoría de las veces, es por solamente falta de información. Eso es todo.
Exactamente, es ahí donde queremos apuntar. Gracias, chicos, pasen súper este cumpleaños entonces, y bueno, no coman tanta harina porque...
No, nos cuidamos, Leonardo. Quédate tranquilo.
Bueno, me alegro.
Nos vemos.
Hasta luego.
Leonardo Villavicencio es licenciado en enfermería, matrícula 4849. Él es nuestro especialista que nos habla sobre las vacunas y justamente estos cuidados. Fíjate vos, Noé, que decía cuando, bueno, vos le hiciste una pregunta respecto